Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y el evidente cansancio de lo que se prolonga más allá de una amenaza que nunca termina de llegar. No sé si será la percepción de la observación desde el espacio, pero aparentemente el miedo empieza a esfumarse y con ello también comienza a esfumarse la paciencia de un encierro que a muchos ya se les hizo demasiado.
El pacto tácito que habíamos firmado entre sociedades, gobiernos y científicos epidemiólogos era más o menos así.
Hay un virus mortal, no sabemos casi nada de él, todos podemos morir. Estamos ante una posibilidad cierta del fin de la humanidad como tal. Ya nada importa.
Solo sobrevivir.
Pasaron los días, un tercio del año quedó atrás, los mandatarios casi siempre desafinando los datos y las estadísticas, los tapabocas y las cifras de desocupación, el drama de la economía y el colapso de los sistemas de salud de algunos de los países más desarrollados del mundo.
Pasaron los días y no nos moríamos.
Pasaron los días y si bien el número de contagiados era impactante, no veíamos a personas desvanecerse en las calles, ni veíamos amontonarse cadáveres en las esquinas como nos dijeron que iba a pasar. Todo pasaba como por la puerta de atrás de los hospitales. Ahí sí colapsaban las morgues, ahí el personal de salud caía extenuado, ahí había trailers refrigerados en el mejor de los casos para mantener los cuerpos, ahí pasaban los camiones militares a llevarse lo que nadie quería tocar, ahí aparecía alguna que otra historia alarmante como la de las calles de Guayaquil o las terapias intensivas de Milán o como las de las muertes en Madrid o el colapso en la desolada New York. Los días, las semanas, los meses fueron pasando y las noticias de millones de muertos nunca llegaban. Por ende, si bien no seguía importando no morir, esa urgencia empezaba a mezclarse con otras que ahí estaban incluso antes de la pandemia. Y ahí empiezan a generarse espacios para la disidencia, para la política enfrentada, para los asuntos que nos ocupaban antes de la posible exterminación de la humanidad. Ahí se empezaron a generar espacios para la reconfiguración de los negocios y empezar a ver quiénes perdieron, quiénes ganaron y quiénes empataron en una pandemia.
Qué lejos está de finalizar, pero que ya cansó.
Una pandemia en un contexto donde no ha cambiado nada como para darla por superada.
Que ni siquiera ha llegado al peor momento en muchas zonas del planeta.
Pero que ya agotó a todos. ¿Por qué? Pues porque no nos morimos. Y si no nos morimos, hay que pensar en cómo hacerle para vivir. Noticias del mundo.
Ahora que ya se nos pasó un poco el miedo a la extinción masiva de la humanidad,
tenemos a la campaña presidencial estadounidense que se despabila. Detroit anduvo mejor con el cheque solidario del gobierno que cuando no había pandemia. Estados Unidos aprovecha la primavera y se lanza a las playas. Desde Maryland hasta Los Ángeles, desde Miami hasta Carolina, los 6 pies de Susan Distance solo tienen vigencia en ciudades arrasadas como Nueva York. España ya se pelea dentro de la propia coalición de gobierno y que las izquierdas con las más izquierdas y que las derechas con las más derechas. La administración Trump se horroriza con los números del presidente de su fan club, Jair Bolsonaro, y anuncia restricciones temporales de los viajes a Brasil. Brasil ve atónito el video donde Bolsonaro encaprichado pedía la cabeza de todo aquel que tenga la osadía de investigar a sus hijos. Y mientras Argentina conmemora la Revolución de Mayo, la política estallaba en la última conferencia de prensa donde el presidente se enojaba.
Hacía su show de padre bueno preocupado por la salud de sus hijos
y explicaba cómo la culpa de todo la tenía la oposición que gobernó esos aparentes 4 años donde Argentina arruinó todo lo maravilloso, fantástico y glorioso que hizo el populismo kirchnerista durante 12 años y el peronismo generoso durante los 1000 años que gobernó la zona más poblada del país.
La realidad es que Argentina hoy está como un depresivo sin medicar.
No quiere levantarse de la cama porque no tiene motivación, sabiendo que entre la economía, el desempleo y la mezquindad política, lo que le espera cuando se levante es peor que lo que tiene que sufrir ahora, donde todo está justificado por la pandemia, ya no tan global. Y mientras los números van perdiendo valor,
porque cada quien los presenta a su manera,
mientras la Organización Mundial de la Salud trata de mantenernos alerta y Trump pide su cabeza, mientras China aprovecha toda la movida para caerle duro a Hong Kong y aumenta la represión al tiempo que vota leyes restrictivas en el contexto de la reunión anual partidaria, mientras Ecuador se movilizaba en Quito exigiendo mejoras económicas y preservación de los puestos laborales, mientras Bolivia pagaba cifras elevadas por ventiladores indicadores y costaban el puesto del ministro de Salud, la humanidad nos demuestra qué tan asustada está con todo esto del COVID-19. En plena pandemia global, en plena catástrofe humanitaria donde epidemiólogos, médicos especialistas, virólogos, doctores a cargo de los proyectos de vacunas contra el coronavirus y personalidades eminentes en el estudio de pandemias y transmisión de enfermedades, tenemos a la doctora más buscada, consultada, escuchada y hoy por hoy más popular del planeta, la doctora Dominique Fradin Reed.
Sí, la que hizo adelgazar a Adele.
Sí, la cantante británica que perdió como 40 kilos y sorprendió a todos en redes sociales.
Así estamos de asustados.
Así es el miedo que va lentamente aplacándose y ya queremos que empiece la liga española, la italiana, la inglesa, la alemana, que ya empezó. Queremos que nos verifiquen al fin si se van a hacer o no los Juegos Olímpicos Tokio 2021 para ir sacando pasajes. Queremos saber cuándo vuelven a rodar nuestras telenovelas favoritas y queremos saber cómo van a ser los próximos conciertos de las bandas que ya están en edad de población de riesgo. En fin, los números de México son alarmantes.
A pesar de la aparente tranquilidad de Andrés Manuel López Obrador y todo su gobierno,
Brasil hoy es el centro de la pandemia. Los barrios bajos ahora son los focos rojos. Argentina espera el pico de la ola. Perú preocupa. Chile también. Venezuela maneja otros números.
Y Latinoamérica hoy es el centro de todo.
Es el lugar en el mundo donde el miedo a la muerte es moderado.
Donde la pobreza es algo fomentado, sostenido y romantizado durante décadas y décadas.
Donde las preocupaciones por sobrevivir superan las de no enfermarse y donde los números alarmantes son la costumbre
y la constante.
Lo único que vamos aprendiendo de todo esto es que los gobiernos nos van a cuidar. Nos van a cuidar tanto que si tienen que matarnos para cuidarnos,
no van a tener ningún inconveniente en hacerlo.
Y así, entre los miedos y el espacio donde la política encuentra calor para alimentar el terror, disfrazándose de humanismo exacerbado, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Ándale, 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 y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 75ª, 51ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Arteja.
Hola amigos de las noticias.
Extra, extra, tenemos las noticias. Lo que pasa es que no sabemos si es el último momento. No sé si son lo que dicen las noticias, lo que se interpreta de las noticias, lo que luego circula como noticia o lo que realmente nos importa como noticia.
Qué interesante.
Es muy interesante. Hagamos un batido de todo eso y veamos qué nos ofrece este trago.
Un gran ejemplo.
Un gran ejemplo porque la noticia impactante fue que la NASA confirmó, señoras y señores, repito, la NASA confirmó, la NASA en persona, la señora y el señor NASA, con sus hijos nacitos, salieron y confirmaron que se encontraron evidencias irrefutables de un universo paralelo.
Klaus Meine, total,
porque inclusive cuyo tiempo iría a la inversa.
Exacto, güey.
Universos paralelos, cuestiones científicas que fueron circulando. Sí. Bueno, la NASA ha confirmado la existencia de un universo paralelo.
Chale.
Pero en realidad la NASA ha salido a desconfirmar que en algún momento haya confirmado. O sea,
la NASA nunca confirmó.
Imaginen esto,
¿no?
Llevado a todas las noticias, algunas más relevantes, otras menos relevantes. Pero la cuestión es que estamos hablando de un caso del año 2016. En el 2016, investigadores en la Antártida detectaron señales de partículas de alta energía conocidas como neutrinos que no pueden explicarse por la comprensión actual de la física. Esto generó ciertos debates en los ámbitos de aquí, de allá, las universidades, investigadores, demás, el ámbito de la física esta, la física la otra, la física cuántica, la física, qué buen estado físico. Bueno, a partir de ahí se empezó a ir la noticia de los lugares más selectos y cuidados en cuanto a información científica a otros. Traducciones vienen, interpretaciones vienen. El titular terminó con: la NASA confirmó se encontraron evidencia de un universo paralelo.
Sé que sí, realidades totalmente paralelas conviviendo en nuestro mundo y yendo para atrás.
Hay noticias en un que hay noticias de un universo paralelo, esto no cabe ninguna duda. Amigos, cuando consumimos información, duden de la mitad y sospechen de la otra mitad.
Pues claro.
Inclusive lo que estén escuchando en estos momentos. Pero qué impresionante, ¿no?
Dale,
así
¿no?
así las cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, la NASA tiene el poder de salir a confirmar
otros
que
no,
evidentemente no confirmó. Otros no tienen tanto poder
pues claro.
para desconfirmar. Damas y caballeros, vamos a presentar a la trona de María Tijuana. Su conjunto comenzado por consejos con Free Espacio Cósmico es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo estás, Capi?
Sí, mi abuelo
los
solía...
que no saben de qué hablábamos cuando decíamos Klaus Meining, busquen que por ahí debe andar dando
un
vueltas.
Especial...
El especial de En caso de que el mundo se desintegre, realidades paralelas.
Sí, que no recuerdo si era navideño o era
no,
de algún momento.
Chico,
o era...
sí, sí, un especial,
bueno, Navidad...
no, pero no por Navidad, por un número...
Navidad se
tipo,
celebra hace un chingo.
2000 programas.
Sí, para... una fiesta. Bueno, ahí está el especial, sí, de realidades paralelas con Klaus Meine. Un saludo para Klaus Meine. Bueno, no recuerdo qué iba a decir, pero
capitán,
agradezco
estábamos.
Mucho. No, yo estaba con mi abuelo, porque mi abuelo solía tener una frase que yo no interpretaba en su momento, que él decía, de lo que escuches nada, de lo que veas la mitad. Bueno, aquí en este caso es una conferencia de prensa, por lo tanto uno lo ve.
Lo ve, sí,
lo
sí,
escucha.
Lo está viendo perfectamente.
Pero luego lo que puede dudar es de las intenciones, de las cosas que se dicen. Pero,
póngale.
En fin, aquí es irrefutable.
Sí.
El presidente argentino no va a poder salir a desmentir esto.
No, por lo que
porque
dijo, claro.
lo dijo.
Sí, sí,
Alberto Fernández, de los Kirchner, se enojó cuando le preguntaron en conferencia de prensa sobre la cuarentena estricta que tiene Argentina.
Argentina está buscando, creo, un récord.
Sí, un récord mundial.
De la cuarentena más larga.
Sobre todo en cierta zona del país.
Sí,
bueno, y le preguntaron, ¿va a tener la cuarentena más larga del mundo? Y así, y se enchiló.
Se enchiló.
Se enchiló. Va a durar lo que tenga que durar, dijo. Y la cuestión es que todo eso podría llegar a entrar en debate o
pues
no.
Claro.
Pero luego dijo, estamos ante un virus que nadie sabe dónde está.
Bien,
bueno, pues sí, ¿no?
Sí.
Que nadie sabe en qué cuerpo acecha. Es verdad, puede uno ser transmisor. Que nadie sabe cómo se previene y que nadie sabe cómo se...
¿Cómo que nadie sabe cómo se previene?
No, entonces estamos mal.
Se distancia a la verga.
Y a la verga.
El lavado de manos.
El tapaboca, o sea, todo cómo
no
se
manches,
previene.
¿Cómo que nadie sabe?
Estamos librados al azar, amigos.
Chicos de científicos.
Totalmente. No,
sí.
Los científicos...
Bueno, a la
valen,
verga, todos a sus casas.
Valen pito.
Sí. Agachos se cubran.
O sea, no sabemos nada.
Sí.
No sabemos nada. No somos nada. Qué cosa filosófica esa, ¿eh? Realmente, no somos nada.
Están desesperados por...
Sí, no sé, pero nadie sabe nada.
No mames, güey.
Me,
o sea, ¿qué pedo?
Viendo así palciprens, ¿no?
Sí,
como
sí, sí. Bueno, la verga.
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana su conjunto.
A Capi ya
pero, no, pero por supuesto, pero la productora estrella que ha trabajado tanto en estos últimos periodos. Con ustedes, señoras y señores, la muda.
Sí que sí, vendedora de almohadas. ¿Cómo es ese pedo? No dije nada. Perdón,
quiere que
perdón.
Lo. Bueno,
no.
Si no lo informamos,
no,
si alguien quiere comprar una almohada. La muda está vendiendo almohadas. Bueno,
¿qué?
Lo que pasa es que,
usted?
Amigos, en tiempos de pandemia.
Revende
almohadas. Bien. Muy mal. No, esto es una romería. Ustedes
está
no saben lo que
está
es. La nave María Tijuana es un tianguis.
Sí,
pero ustedes no se dejen guiar por esta aparente necesidad imperiosa de sobrevivir en una pandemia global donde no. Una tiene
no,
que
pues
salir
claro,
a vender almohadas.
Sí,
muda, pero claramente.
Sí que sí.
Señoras y señores, Andrés Manuel López Obrador. No podemos iniciar la semana
sin hablar de
Andrés Manuel López Obrador.
Sí.
No podemos, porque sus comparativas, Andrés Manuel.
Sí.
Comparó México con lo que pasó en Italia. ¿Vieron lo que pasó en Italia?
Ajá,
se murió un chingo de gente.
Sí.
En España, un desastre. En Bélgica, no mames. Bueno, yo digo, cuidado con las comparativas.
Sí.
Cuando empezamos, digo, porque son como esos, fans del fútbol que su equipo está ante último y mira para abajo, pero
claro,
hay uno que se está yendo al descenso.
Y uno le puede echar carrilla.
Pero estamos mejor, estamos mejor que Atlas.
No, qué culero.
O sea, Andrés Manuel, si vamos a comparar México con el Atlas, güey,
no
manches.
No mames.
O sea, no, pero está bien. Chile.
Bueno, pero es para que nos sentamos bien.
No, está bien. A mí me parece genial sentirse bien, sentirse chido y sentir que los gobiernos en diferentes partes del mundo nos están llevando por buen camino.
Gracias.
Yo lo entiendo eso y los presidentes, los mandatarios tienen que de alguna manera transmitir tranquilidad y demás a la población. Pero mucho cuidado con esto, digo, porque el día de mañana le pueden agarrar el gusto y te empiezan a aventar así como estamos muy bien en cuanto a la inflación comparando con Venezuela.
Claro,
no mames.
No,
o sea, hay cosas que no sirven. La libertad de expresión es claramente superior a la de China y a la de Rusia. Exacto. En este país donde
así
realmente. Si nuestro nivel de inversión pública supera países como Luxemburgo y Andorra, donde, bueno, digo, las comparativas.
Es verdad.
Son un
aparte, pedo. Usted lo comparó con un. Póngale, con un campeonato deportivo.
Sí.
Esa comparación hay que hacerla cuando se termina el campeonato, güey,
Claro, sí.
Porque se puede llegar a dar vuelta.
Sí, sí, no hay que hablar no sé, durante el campeonato.
Porque todavía tenemos, nosotros todavía tenemos el pico por delante de la pandemia.
Sí, durante.
No manches.
He visto,
pueden cambiar los números
y
luego Italia decir, miren lo que pasó.
No, aquí. He visto chingo de equipos que le echaron carrilla al Atlas.
A huevo.
Y hoy están en la sí, descendieron.
Exacto.
Y el Atlas,
sí,
no.
Sí.
Damas y caballeros, muy bien por los amigos de los zorros. Les enviamos un abrazo grande. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Bueno, Micorete, tenemos todo. Y quedé impresionado con algo,
¿con
pero
qué?
Mal, pero quedé impresionado mal pedo con esto. Todo lo demás, carrilla, todo chido, todo chido. El poder de las iglesias en los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que no le torció la mano nadie.
Pues sí.
Impresionante.
Yo no lo pensé, ¿eh?
O sea, Donald Trump. Se reunió con unos cuantos miles ahí, dirigentes.
Ajá.
Disculpen el lenguaje porque no le
de
manejo mucho
iglesia,
la religión, claro.
Sí, sí,
y entonces, dirigentes, de pastores,
pues claro,
demás,
pastores,
todos,
sí.
Que le dijeron, basta, necesitamos abrir las iglesias, tenemos miedo que se nos vaya la gente y luego nos regrese.
A huevo, claro, sí, sí. No, es que la gente
dijo,
cacha, sí.
¿Le dijo los clientes? No, los fieles.
Ah, sí,
sí. Bueno, chido. En chinga salió Donald Trump de ahí, ordenó a todos los gobernadores que dejaran realizar oficios religiosos.
Fíjense cómo, pero que los templos tienen que abrir.
Pero que es lo peor, güey,
no
porque
mames,
es
wey.
Un chingo de gente en espacio reducido,
sí,
techado,
o sea,
cerrado. O sea, es el transporte público, pero sin transportarte.
Sí.
Bueno, un pedo. La cuestión es que sí, habiliten y que vayan. Exactamente, Mico, el mismo día que al menos 107 infectados por COVID-19 se encontraron en Alemania por asistir a una misa.
No, chale,
venía fantástico a Alemania, pero de pronto vio a la gente se reúne.
Ajá.
Y bueno, para orar, estamos en manos del Señor.
Sí.
Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. Este podcast requiere de un esfuerzo intelectual para el que usted debe estar entrenado. Si se lesiona la rodilla en la práctica, solo usted será responsable de creer que la escucha de cualquier otro podcast lo había capacitado para este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde el puerto de Veracruz, México, llega a toda madre naturaleza.
¿Cómo está toda madre naturaleza?
Con la historia podríamos decir de nace una estrella.
Ah, qué chido.
O nacen varias estrellas.
Varias.
O pudieron haber nacido varias estrellas, nacieron unas, otras quedaron en el camino, se chingaron la rodilla, no sé, bueno, las historias
pues claro.
De las estrellas, totalmente.
La madre naturaleza.
Mire, a toda madre naturaleza, dice, corría el año de 1900...
Chanchi.
Sí, y siendo niñas pubertas,
sí.
Una de mis hermanas menores y yo gustábamos de cantar canciones de rock, ¿no? Algunas en español, otras en inglés. Un inglés que nos inventábamos porque era de oreja y lo pronunciábamos
pues claro.
Como se nos pegaba la gana.
Sí,
el famoso inglés de cantar, que está totalmente permitido.
Totalmente,
y,
claro que sí.
Y ya está normalizado,
sí,
¿no? El famoso I love rock and roll, what you chant, the love us, baby, y todas esas cosas.
O sea,
que se nos permiten y que... Y que es el inglés que aplicamos cuando cantamos.
Sí.
Bueno,
ahorita no, todos somos bilingües.
No, ahorita todos, le manejamos más o menos un inglés.
Sí.
Igualmente es muy simple. Porque cantar ahora
las
tenemos. Claro, ahora tenemos.
Ahorita,
sí,
ya,
o sea,
como que,
con que uno le maneje un baby, un down, un
póngale,
up y un poco más, ya más o menos
ya la
maneja.
Sí, sí, sí.
Bueno, el caso es que teníamos una afición grande por esta música, rock and roll, y hacíamos voces y bailábamos un poco mientras cantábamos. El caso es que, escuchando la radio donde estaba nuestra música favorita, el locutor anunciaba que había un concurso infantil de canto. Y la estación de radio estaba a 2 cuadras de nuestra casa. Imaginen el momento.
No,
el locutor, encendemos la radio, subimos
sí,
el volumen, está hablando y dice: ¡Ah, no se pierdan el concurso infantil de canto! y a
y poca... la radio está ahí,
¿no? La radio está ahí, nosotros pasamos todos los días, veníamos la antena gigantesca, así que salimos corriendo para allá, pero cuando llegamos a la puerta recordamos que éramos muy menores de edad.
Ah, claro.
Y había que pedir permisos. Así que sí, así que ni tardas ni perezosas corrimos hacia el lugar, nos inscribimos para cantar el siguiente sábado.
Bien.
Perfectamente, regresamos a casa, le contamos a mamá lo que habíamos hecho sin permiso y sin aviso.
Sí.
Ella nos sorprendió haciendo un alboroto de felicidad por nuestra osadía.
Ah, muy bien.
Me alegra. Mire cómo la educación, qué importantes son estos detalles. Digo, pues estas cosas luego nos signan para toda la vida. Luego a toda madre naturaleza hizo un chingo de cosas sin pedir permiso. Y muy bien que le ha ido. Bueno, la cuestión es que la madre, en lugar de temerosa, dice, no, ¿cómo van a hacer eso? Bla, bla, bla. Nada, estaba contenta y feliz. Así que, bueno, hizo alboroto, felicidad, y así comenzamos a ensayar.
Perfecto,
bajo su supervisión y su oreja crítica, porque mamá dijo, tampoco ir a hacer osos a la radio, que aquí todos nos conocemos, luego salgo a caminar por el malecón del puerto y dice, ahí está la madre, las que cantaban como hienas. Sí, totalmente. Bueno, nos llamaron por teléfono para ir a ensayar con música, y ahí fuimos, curiosas, nerviosas, ansiosas. Era otra radio, en este aspecto era otra radio. O sea, era el concurso de canto.
Pues claro.
Nada de salir por teléfono cantando más o menos. No, iban a presentar los candidatos ahí con orquesta, pianista, con lo que sea, pero la cosa iba a ser en vivo. Bueno, el caso. Luego esto se lo robó la televisión. Son los Operación pues claro. No sé qué. Mira quién canta, el triunfo, el momento, el club del cantante y la chica.
¿Cómo es este concurso? Sí. Los otros, los de la televisión, son parecidos, pero ya están arreglados y está el ganador.
Claro.
Comenzar. No
bueno,
sé,
pero aquí
si
seguimos.
Este
aquí seguimos con este concurso. Sí. El caso es que teníamos una gran afición por la música y ahí íbamos. Y entonces nos llaman por teléfono para ir a ensayar con música. Fuimos curiosas, nerviosas, ansiosas. Y nos encontramos con una pianista llamada Chofita, que pesaba como 2 toneladas y a duras penas cabía una parte de sí en el banquillo del piano, ese redondito giratorio, ¿no?
Ajá.
Bueno, Chofita nos inspiró una enorme confianza con su calidez y su ritmo. Pescó nuestro tono de inmediato y se lanzó a tocar cual Little Richard. Y ahí estaba nuestra canción elegida, balanceándose alegremente y animándonos con sus gestos para que entráramos en confianza. Qué importante es Chofita echando porras, ¿no? Diciendo, no, las niñas son la promesa, son el futuro. Aquí me tienen tocando puro pinche bolero, vienen los viejitos cantando esta canción y de pronto hay una energía que se renueva. Bueno, así llegó el sábado tan esperado y llegamos a la radiodifusora temprano a sentarnos junto a los demás contendientes.
Qué chido,
bueno, algunos vocalizaban sus canciones haciendo gorgoritos, se escuchaban bien y todos habían seleccionado entre música ranchera, romántica, otros géneros, todos muy alejados del rock. Bueno, estaba lleno de niños y papás que presionaban inclusive a los niños. Dice, esta vez sí canta bien, cabrón, porque no voy a estar perdiendo tiempo detrás tuyo para que lo a ver, entona, dame un la, dame
han
un
sido siempre los padres así.
Sí, no, nosotros bien relajados. Fuimos pasando por orden de no sé qué. El caso es que nos tocó al final, ¿no?
Ah, mire.
Y ahora las niñas y estas jovencitas del puerto de Veracruz, locales ellas, que vienen a entonar y ahí vamos. Los nervios nos corroían. Casi todos cantaban muy bien, pero éramos el único dueto que había. Mi hermana menor y yo. Bueno, cuando al fin nos llegó el turno, pasamos al pequeño escenario y Chofita, que había acompañado al piano a casi todos los concursantes, con un guiño nos dijo, vamos a arrasar. Así que comenzamos. Cantamos, bailamos un poco animadas por la pianista. Ella gozaba enormemente y así nos infundió confianza y con mucho disfrute terminamos nuestro numerito entre aplausos y vivas. Sobre todo de los trabajadores de la estación en ese momento y de Chofita, ya que los papás de los otros chicos no estaban tan felices porque estaban notando que esto había sido realmente contundente. Los jueces dieron su veredicto y obtuvimos el primer lugar. Gritaba mi mamá. Chofita se puso de pie, sí. Tocaba el piano con las piernas, cantaba, decía, pero esto está todo arreglado, pensaban claro, los demás, ¿por qué sí, Chofita mamá, está qué tan pedo, feliz? ¿No? Sí, ¿y sí, qué? Sí, y sí. Los empleados de la radiodifusora haciendo la ola, toda la alegría, nos regalaron una canasta con un gran arreglo floral, que ya podía haber estado llena de golosinas y un diploma de triunfadoras del concurso Así Nacen las Estrellas. Pero esa era la primera eliminatoria, amigos.
Ah, era la primera.
Y esta historia continuará.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Veracruz, Puerto, a toda madre naturaleza.
Sí, a toda madre.
Bueno, hasta el momento la cosa va estupenda, fenomenal, podríamos decir, a la primera eliminatoria habíamos ganado, pero por mucho el concurso, disfrutando del éxito y de la canasta, de golosinas y arreglos florales y todo, y disfrutando del rock.
Sí, que sí.
Incipiente éxito absoluto en todo el mundo, señoras y señores. Pero bueno, esa era la primera eliminatoria. Así que nos fuimos citadas para una segunda etapa.
Sí.
Y competir con los que serían ganadores de las siguientes dos semanas, ¿no? Bueno, para no hacer el cuento tan largo, ganamos el concurso final.
Sí.
Y a partir de ahí surgieron las invitaciones para cantar en distintos eventos públicos, como fueron la Asamblea General de la Logia Masónica, el sorteo anual del periódico local, el baile de la Cruz Roja, y así nos fuimos fogueando, siempre acompañadas por nuestra queridísima Chofita de la Hoz. A
ya
quien
estaba,
rindo,
claro,
sí, y Chofita ya,
obvio.
Sí, inclusive nos animó tanto, yo creo, ahora a la distancia, porque encontró también una forma ahí de salir,
de expresarse
sí, también ella, ¿no? De salir de ese estudio de radio, donde iba acompañando a lo mejor cosas que tampoco le gustaban tanto, a decir, vamos de gira con las muchachas. Bueno, y ahí estuvo, así que rindo un amoroso homenaje póstumo a la querida Chofita de la Hoz. ¿Cuántos talentos musicales hay diseminados, diseminados por el mundo, digo, como Chofita de la Hoz, ciertas desconocidas para el gran mundo, y una excelente pianista, tan versátil que le podía tocar desde una obra clásica hasta un rock and roll y animado por una ranchera o algo romántico. Bueno, así que en nuestro homenaje, nos sumamos también a toda madre naturaleza, a este homenaje póstumo a la querida Chofita de la Hoz, y a todos los que en algún momento acompañaron con música, con el talento que lleva ejecutar bien música. Tantos momentos de la vida, ¿no? Bueno, durante el baile de la Cruz Roja, alternamos con un grupo de rock and roll. Sí, el primero que surgió aquí en la ciudad de Veracruz. Y lo que pasó a partir de ese momento. Eso es otra historia. Un abrazo grande a toda madre naturaleza. No sé por qué me estoy imaginando cosas. Porque luego la vida de a toda madre naturaleza, por supuesto que está intimísimamente ligada a la música.
Sí que sí.
No quiero saber quién es conformado. Formaban ese primer grupo de rock and roll en Veracruz, Puerto, en esa época, no sé. Que ella nos cuente a medida que vaya queriendo. Un beso enorme para esta ganadora del Nace una Estrella. En el firmamento, ella y su hermana menor, ahí en Veracruz, a toda madre naturaleza, un beso grande para ella.
Un beso.
Señoras y señores, ya Monique Irigus desde Hopewell Junction, New York.
¿Cómo está, Monique Irigus?
¿Cómo anda Ray? Extrañamos toda esa zona.
Qué
bonitos lugares.
Qué
bonitos lugares.
Ahorita empieza el,
sí, la primavera, claro.
Sí, aunque estamos con confinamiento.
Bueno, pero ese verde estado de New York.
Y la playa.
Sí, y la playa de Ray.
Sí.
Y el lago que ya no más congelado. Y todos esos paisajes maravillosos. Bueno, Monique Hughes dice, hola, ¿cómo están? Besos para todos. En Colombia tenemos la expresión, tiene buena espalda. Mire usted.
Tiene buena espalda como para soportar algo.
Por eso yo me sorprendí, porque tiene buena espalda. Nosotros, por ejemplo, cuando decimos, tiene buena espalda, inclusive lo habrás notado, Monique Hughes, cuando decimos, sí, bueno, tiene espalda, es como que tiene un tiene una base generalmente material, ajá, para soportar tal cosa. O sea, ah, mire, esa, sí, empresa, claro, tiene buena espalda como para soportar la pandemia,
sí,
y no fundirse.
Exacto.
Tiene buena espalda, o sea, tiene ahorros, o tiene con qué materialmente. En Colombia, esta expresión, tiene buena espalda, es con respecto al tema de por qué los vendedores tienen éxito y otros no.
Ah, mire.
Es una
tiene
cuestión,
buena espalda.
Tiene como suerte.
Sí,
no es el carisma, claro,
no,
es algo
es
inexplicable,
trae,
pero es así. Tiene buena espalda. No es el carisma o lo entradores que puedan ser,
no, claro,
o el verbo que tengan. Les venimos ofreciendo lo mismo, manejando en este caso, señora, ajá, señor, para su.
No, porque hay algunos que tienen un verbo increíble. No, y que
pero
tampoco.
Sí, es simplemente que unos tienen suerte.
Sí, a huevo.
Claro. Bueno, tiene buena espalda.
Ajá.
Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el Super Cup. El Super Cabrón. Quien tiene buena espalda. A cada negocio que llegamos, por más solo que esté el negocio, ajá, en un 98% de las veces, este se comienza a llenar a medida que estamos nosotros.
Ah, mire, atrae.
Conozco ese
gente.
Caso. Sí, conozco casos así.
Ajá.
Conozco casos así.
Sí.
Y se los adjudican. A veces lo autoadjudican y a veces lo adjudica la misma gente. La misma gente del negocio. Le dice, ay, estuvimos toda la tarde, pero sin nadie.
Sí.
Y vino usted y ahora se llenó de gente. Pero qué alegría, qué felicidad.
Mire.
Bueno, esto pasa con el Supercá, que lógicamente, además de su trabajo cotidiano,
ajá,
es contratado por grandes cadenas,
sí,
para que vaya en momentos,
sí,
donde
ya lo sabíamos, claro,
donde, por ejemplo,
ajá,
está bajando las ventas,
sí,
o algo,
sí,
así,
sí,
le dice, podría venir por aquí.
Es caro.
Y bueno, pero
porque tiene,
es que le multiplica la venta.
No, pues claro.
No sabemos si le multiplica la venta, pero le multiplica la asistencia,
el ingreso,
al local.
Se le llena.
Totalmente. Entonces, a lo mejor en un restaurante que viene medio,
póngale,
no, ajá, sé qué, y llega el Supercá y como,
pero al verlo lleno, la gente no para entrar.
Y se le llena,
sí,
la mesa. No es al verlo lleno, al ver al Supercá adentro.
Sí, sí, sí.
Se le llena las mesas. Bueno, entonces, el 98% de las veces, puede fallar, digo,
pero
es mínimo la falla.
Sí, sí.
Y les aseguro que hemos hecho distintas pruebas, que él entre solo, que,
ajá,
entremos los dos, que yo entre, pero que él no, que entre a un negocio solitario a propósito para ver que alguien entra,
ajá,
de cosas que se venden que nunca
casi,
pueden,
claro,
generar una fila.
Sí.
O sea,
y
no
se
sé,
forman,
repuestos, sí, para máquinas cortadoras de césped.
Póngale,
no sé, tú dices, bueno, aquí una fila
uno,
no se va a armar.
No.
Filas,
sí,
filas,
sí, sí,
filas y filas. Es increíble. Pero bueno, entre la cuestión es que generalmente alguien llega y compra algo después de él.
Ajá.
Eso por lo menos está casi,
mínimo,
casi,
sí,
garantizado. La hipótesis ha sido estudiada cuidadosamente,
ajá,
pero lastimosamente aún no hemos llegado a ninguna conclusión.
Póngale.
No sabemos por qué carajo se da esto. Porque tiene buena espalda, Monique.
Tiene buena espalda, sí.
Y a años de colombianitud,
evidentemente,
tienen ahí la, ¿no?
Aparte,
la garantía.
Mejor aplicado imposible, porque él está dando la espalda.
Claro, claro.
A la entrada del...
Ha de ser eso.
O sea,
tiene buena espalda. Bueno, tiene buena espalda. Espere,
sí,
Monique, porque ahora estoy atando cabos.
Ajá.
En algunos lugares, por ejemplo, se le llama, tiene culo. No,
sí,
sé, o sea,
huevo,
por tiene suerte.
Sí que
dice,
sí,
uy, qué culo. No sé, cayó del quinto piso, está vivo.
Sí.
Y casi no se rompió nada.
O,
qué culo, se ganó la lotería.
Sí que sí.
Ah, qué culo. No tendrá que ser que.
Espalda, culo, estamos muy cerca.
Estamos,
¿no?,
muy cerca. A lo mejor los colombianos, gente educada de buen ver, no quiere utilizar esa palabra.
Ajá.
Y entonces, no, o sea, ay, mire usted, señora Marta, que tiene buena espalda, su hijo, sí, ya lo creo, mire. Ha tenido un puesto en el gobierno y así. Ahora asocio por allí,
ajá, sí,
y luego está lo de espalda, Monique Hughes,
sí,
como te decíamos, con tiene buena espalda, tiene resto,
ajá,
también le dicen,
pues,
¿no?
Claro.
Dice, no, la empresa tiene resto como para soportar la pandemia y luego,
sí,
seguir,
sí,
adelante,
sí, sí,
y así. Bueno, besos y abrazos de oso, los quiero, nosotros también, Monique Hughes, y
sí,
también al Super K, que
claro,
desde
que sí,
ha llegado al programa, mire, ya tenemos gente ahí que quiere expresarse, pero por favor,
pero gracias,
tomen su sana distancia.
Sí que sí.
Un abrazo grande para Monique Hughes. Señoras y señores, llega el chofer de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, chofer?
Bueno, a ponerse tristes, a tomar pañuelos,
chale,
a tomar es todo, porque nos va a contar su historia del divorcio.
Oh, no,
que
man,
nosotros se la pedimos, sí, porque
sí,
es gacha-gacha,
sí, gacha,
y
gacha,
porque aquí estamos.
Sí.
Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Ya sé que vengo tardísimo con la historia, pero bueno, espero que aún sea de ayuda.
De ayuda.
De ayuda, pero
sí,
¿como para qué? Porque, no, puede ser, no sé, puede ser de ayuda. No. Porque vio de leer señales y ese pedo.
Ah, pues claro.
Bueno, sí, yo duré 18 años de casado.
Ajá.
Me casé a los 23 años. Wow. Más casi 5 de noviazgo. Bueno, hagan no sé, números.
Un chingamadral.
Sí, toda una vida. Yo siempre creí que mi matrimonio era perfecto, que había formado una linda familia, que estaríamos juntos hasta ser muy, 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 muy viejitos, así de la mano en el parque dando de comer a las palomas, ajá, viendo los hijos ya crecidos y encargándose de sus vidas. Eso veía yo, y a veces cuando veía otros matrimonios que andaban mal, yo decía, esto no me va a pasar nunca, ¿no? O sea, sí, es cosas que, bueno, son fallas del sistema, pero bueno, justo cuando cumplimos 18 años de casados,
ajá,
bueno, justo, 18 años de casados, estábamos celebrando casi los 18 años de casados,
sí,
ella me miró y me dijo, ya no quiero estar contigo. Y yo dije, bueno, no hay pedo, enseguida regreso. ¿Qué pedo, güey? O sea, no mames. Pero estamos celebrando los 18 años de casa.
Sí,
yo ya no quiero estar contigo. Balde de agua helada.
Sí.
Bueno, yo no encontraba razones.
Ajá.
Para mí se me hacía algo imposible, increíble,
sí,
o sea, inconcebible, injusto a la vez. Y
pues claro,
mi mundo
sí,
se desintegraba a la chingada. Bueno, finalmente pasaron unos días. Yo le quiero decir a la banda.
Ajá.
Que esto es muy reciente.
Sí,
que
sí,
esto
sí.
Es tan reciente
que en el que video del aterrizaje
andamos esquivando imágenes en el video del aterrizaje.
Que sí.
Donde el Jeffrey y su esposa andan de ex esposa, perdón, sí, andan de manito sudada,
sí,
por ahí,
güey,
por
no
las
mames,
luchas, por demás. Jeffrey, si aparece una imagen, aparece, cabrón.
Sí.
O sea, si tu vida se complicó,
sí,
no nos compliques la nuestra, cabrón. Digo, ya estaba ahí el Mico, el capitán, nosotros checando imágenes para el video del aterrizaje. Oh, chale, el Chefer y su bonita esposa pasándola de tetas. Pero ya la cosa estaba ya ahí.
Y ahí estaba.
Estaba atada con alfileres.
Sí, sí.
Estaba así. Bueno, entonces la cuestión. Pero quiero decirles, es mucho, muy reciente esto. No estamos hablando de años A. Bueno, la cuestión es que, nada, finalmente pasaron unos días y yo veía con. Veían sus ojos rabia, coraje, decepción. Y me dijo las palabras que finalmente hicieron que tomara la decisión de largarme de ahí. Me dijo, ya no te necesito ni te admiro. Chale.
Bueno,
la crueldad
sí
necesaria
sí
para romper una relación,
pues claro,
de tantos años rápidamente,
huevo,
¿no? Hablamos infinita, ajá, cantidad de veces en este programa de lo importante que en las parejas haya cierto grado de admiración.
Sí que, sí,
que cuando ese grado de admiración se pierde,
sí,
es un
complicado,
tanto irremontable.
Sí.
¿Habrá alguno que estará haciendo un auto, a ver, digo, análisis de cómo está con su pareja? Y dirá, yo no admiro a mi pareja, o sea, es mi pareja. O sea, pero si buscas y estás bien con,
póngale,
tu pareja, verás,
sí,
que en algún punto admiras.
Exacto.
Admiras su forma de enfrentar determinadas situaciones,
sí,
admiras su talento,
ajá,
para tal cosa, admiras el tener espalda, digo,
sí,
estoy pensando en Moni
Hughes. Pues claro.
Digo, algo
sí,
admiras,
sí, sí,
cuando ya no hay ningún tipo de admiración,
chale,
y se hace muy diferente.
Sí.
El de ya no te necesito, bueno, utilicémoslo como metáfora, ¿no? Porque,
póngale,
si uno va a acercarse a la gente nada más por la necesidad, estamos jodidos,
ajá,
sobre todo hablando de pareja.
Supongo que
pero
lo dijo
el
económicamente.
Bueno, eso es gacho.
Eso es gacho.
Pero
eso es gacho.
También a la vez está bueno, digo, que uno no,
ajá,
esté en pareja por necesidades.
Sí, pues
es
claro.
La base de
sí
mantener una pareja es porque, bueno, yo he construido,
ajá,
algo y ahora no tengo independencia como para tomar decisiones, es gacho.
Pero
bueno,
las dos cosas.
Pero las dos,
admiración
y necesidad.
O sea,
y sobre todo, ya no te admiro, ya no te necesito,
sí,
puta madre, ¿qué más queda entre nosotros?
Salvo
levantar el,
ajá,
volumen de este bolero descarnado,
sí,
y llorar y llorar. Bueno, creo que hasta en el hombre más miserable, esas palabras golpean el ego de cualquiera,
pues
sí, Chefer. Así que tomé mis cosas, mi playera de Chivas, mis cositas ahí, y me largué de mi casa, dejando a mis hijos y a ella, ¿no?
Ajá, sí.
Bueno, el análisis que empecé a hacer a partir de ese momento fue muchísimo.
Sí, güey.
Que quién culpa, que que culpables, que apareció que esto, que si hay terceros, que si la chingada, que me dejé estar, que ella progresó y yo no, que yo progresé y ella, que progresamos para diferentes lugares, que al final ella tiene razón con todo y yo soy la verdad que una mierda humana. No, ella tampoco tiene razón con todo, me está ¿cómo me traes luego de tanto tiempo? Pero ¿por qué no lo habló antes? O sea, yo estoy bien, la que está mal es ella, y los niños, y la chingada. Bueno, todo un chingo de análisis. Sí, bueno. Descubrí que no era de un día atrás.
No, pues
ni
claro.
Ni de un mes atrás.
No, pues
y
claro.
Me puse a pensar y a revisar y me di cuenta que era de muchos años atrás. Muchos hechos que hasta en ese entonces me di cuenta, miles de señales. Y en resumen, todo lo que era tolerable se volvió completamente insoportable. Cuando llegamos a platicar, nos echamos en cara muchas cosas que pudimos haber dicho antes para tratar de corregirlas, pero ya era demasiado tarde. Un vaso roto jamás se vuelve a pegar y queda exactamente igual. Bueno, hagan caso a las señales, el desinterés, la falta de comunicación, la crisis por edad, etcétera, etcétera, etcétera. Préstenle atención.
Pero siempre hay señales.
Sí, siempre las hay. Y yo, ya que todo se rompió, bueno, no queda otra que trabajar en ti, en tu felicidad, en quererte, en la autoestima, en tratar de recuperar los pedazos rotos de algo que naufragó, pero que forma parte y formará parte de tu existencia, de tu vida y de tu experiencia. Pero
aparte que en estos casos hay que saber convivir.
No, y además están los hijos.
Están los hijos, es parte de tu historia, va a seguir estando ahí.
No podemos convertir todo en zona de guerra.
Hay que superarlo.
Debemos ser inteligentes en ese aspecto. Y bueno, sabemos que es difícil, pero también confiamos en la inteligencia del Schaefer, que está demostrando una inteligencia en cómo manejar toda esta situación. Bueno, pero si aún no te separas con mucha mayor razón, empieza a hacer todos esos análisis, a tenerlos en cuenta y a platicar y a hablar. Bueno, les mando un gran abrazo, un afectuoso saludo. Se les quiere el Schaefer de Guadalajara, Jalisco, México. Un abrazo, enorme, grande, carnalito.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Morelia, Michoacán, llega Auxitzol.
¿Cómo está Auxitzol?
Auxitzol. Hola, ¿cómo están? Ojalá la estén pasando muy bien. Es mi salida del closet y quiero reportarme y hacerme partícipe de esta hermosa comunidad. Espero las focas estén bien llenitas, redondeadas y no deglutan mi mensaje. Comencé a escucharlos hace como un mes, aproximadamente. Y mi sorpresa fue, sí, escuchar que iban a dejar de fumar. Que no fue tan sorprendente, porque como era relativamente nuevo, solo pensé, oh, qué mal pedo, apenas los descubro y ya se acabó la chingada. Bueno, al menos no los conocí mucho como para encariñarme, pero bueno, muchos deben estar llorando, pensaba yo, porque bueno, esos 20 años que supe que tenían al aire muchas amistades y cariño y debían haber sembrado y cosechado, y yo pensando todo eso, y con el tema del dejar de fumar, qué bueno se tienen el uno al otro, pirata y señor Artija, así, bueno, estarán comparando los cojones de uno contra el otro y esperando no caer primero, claro.
A huevo.
Auxitzol también, eso es parte del orgullo, ¿no?
Sí que sí.
Y en muchas cuestiones, aunque igualmente yo no me considero un ser competitivo, digo, pasa eso de cuando cayendo,
sí.
Ya me fumaría un cigarro, no, cabrón, y viceversa, ¿no?
Pues sí.
Y así, ¿no? Sí, realmente es un aliciente y es importante. Bueno, así que es un gran aliciente para mantenerse firmes, dice Auxitzol. Casualmente yo dejé de fumar por esos días, puesto que me puse una pedota con vodka marca vodka. Que al día siguiente, después de beber un litro de agua de jalón como para tremenda resaca, comencé a vomitar. Y mis últimos espasmos me hicieron sacar sangre roja.
No, cabrón, güey.
Bueno, se preguntarán, ¿qué no es roja la sangre ya? Bueno, sí. Pero según me contacté con un doctor, me dijo que mi problema había estado en el esófago. Por eso salía de ese color rojo, vivo y vital. piel. ¡Oh, onda vital! Bueno, si saliera color marrón, café o rojo oscuro, sería el estómago, alguna úlcera o cosas mucho peores. Así que me dijo, está todo bien, puedes seguir chupando cualquier tipo de veneno que te encuentres por las calles. Bueno, el caso es que me recomendó dejar de fumar por al menos 2 días. Yo me imagino la cara del cigarro.
Sí.
Cuando, o sea, el médico, voy porque tomé no sé cuántos litros de un vodka, dudosísimo, porque los vodkas que andan dando vueltas por el mundo hoy son todos de dudosa calidad, porque ningún ruso va a venir a decir, esto no es vodka.
Póngale.
Entonces andan con un alcohol de la verga, barato, pedorro, no sé si es el caso de Ausotrol, pero igualmente el vodka es muy fuerte.
Pues sí.
Nada, vamos al doctor. Doctor, por beber vodka, mire esto, estoy vomitando sangre. Dice, debe dejar el cigarrillo. Y el cigarrillo al lado sentadito diciendo, verga, ¿si yo qué? ¿Por qué putas?
Siempre conmigo.
Siempre conmigo. Sí, o sea, el pedo. Este güey vino porque chupó como una cuba. Claro, y yo qué pedo. Bueno, no, pero bueno, la cuestión es que sí. Me dijo, no hay que dejar de fumar, hay que dejar todo. Así que el caso es que sí. Por eso, simplemente yo recaí. ¿Por qué recayó?
Ajá.
Bueno, el caso es que me recomendó dejar de fumar por lo menos 2 días.
Sí.
Y pensé en seguirle de largo. Dije, bueno, ya que 2 días,
que estamos, 20,
30, 40. Pero no está en mis planes inmediato dejar de fumar.
Claro,
por eso simplemente, recaí. Cuando no están los planes, no están los planes.
Sí,
bueno, se me hace interesante que hayan dejado de fumar de golpe, así, de putazo. Y lo he hecho en 2 ocasiones. Una fue antes de que se fuera mi ex mujer. Me mantuve 1 año sin fumar. Yo dije, hasta que regrese. Hasta que regrese. Hasta que regrese.
Y no regresaba.
Y luego dije, bueno, a la verga. Bueno, y fue chingón, ¿eh? La segunda ocasión que lo dejé, pero solo por 3 meses, fue después de conservarme en alcohol por 3 días. La cruda alcohólica, moral y de tabaco eran brutales, así que no quise fumar por unos días y de ahí me prolongué. O sea, dejar el alcohol nunca estuvo...
No, jamás.
Esto es Michoacán, amigo.
Huevo.
Claro, y el tabaco vuelve a decir, ¿y yo qué pendejo? O sea, siempre soy el culpable de todo.
Sí, güey.
O sea, te echas unas 3 días de maratón alcohólica.
No, pero
y
no.
Y el primer pensamiento es, no, tengo que dejar de fumar.
Sí, ¡ah, puto! Lo otro imposible, güey.
No, lo otro ya, no está en debate. Bueno, hasta que mi nueva pareja me invitó unos pitillos, unos cigarrillos, y con todo el miedo del mundo por desintegrar, advertí que era débil. La carne es débil y que uno, bueno, me llevaría al 2, al 3, al 4, y así
sí
estoy de nuevo, fumando media cajetilla diaria, como siempre ha sido mi rutina. No quiero extenderme mucho, pero entre más largo el mensaje, temo que las focas lo vean más apetecible para tragárselo y disminuya su posibilidad de ser leído al aire. Hay un montón de cosas que les quería contar también
sobre
mis métodos para abstenerse del tabaco y que en este momento no quiero utilizar, pero para nada. Pero ustedes, ya que están en el buen camino, pudieran echar mano de ellos. Yo lo publiqué en un libro que se llama Cómo dejar de fumar, pero yo no lo aplico. De aquí el doctor Ausotrol de Morelia, Michoacán. Lo esperamos, por supuesto.
Pues claro,
así como comentar sobre el origen de mi seudónimo y contestar algunos de integrados, pero será en otra ocasión. Se despide de ustedes Outsublu, desde Morelia, Michoacán. Saludos con Susana a distancia, por supuesto.
Pues claro.
Un abrazo para la hermosa ciudad de Morelia,
sí,
Michoacán, México. Señoras y señores, llega el Chema de la hermosa Villa Hermosa.
¿Cómo está, Chema?
¿Qué hay, banda? ¿Cómo están? Les mando un saludo.
Bien,
el Chema de la hermosa Villa Hermosa. Nada más para contarles que hoy estoy cumpliendo 1 año sin fumar y aunque me costó, pero chingón. Vergos, y en varias ocasiones estuve a punto de perder la batalla contra este vicio, puedo decir que finalmente logré una de mis metas.
¡Uah!
Así que ánimo, amigos.
Y para celebrarlo, un cigarrito
para celebrar.
No.
Bueno, si yo pude, ustedes también.
Eso no tiene nada que ver.
Usted a lo mejor es el elegido y es el único ser sobre la tierra que pudo dejar de fumar. Pero no. Bueno, sin embargo, no venía a hablar de eso. Venía a contarles cómo me afectó la pandemia a mí.
Chale.
Órale. Bueno, verán, yo para febrero llevaba casi 1 año trabajando en una clínica veterinaria de Villahermosa, en la cual me tocaba trabajar guardias nocturnas y turnos de más de 36 horas seguidas. Era un trabajo relativamente pesado y bastante mal pagado, por lo que decidí buscar opciones de trabajos en algún otro lugar.
Ajá.
Bueno, aproximadamente a principios de marzo me llegó un correo del Área Natural Protegida Yumka, que es un zoológico del estado. Me pidieron mi currículum vitae para revisarlo y me dijeron que iban a contactarme después para una entrevista de trabajo. Entrevista en la cual, por cierto, nunca ocurrió porque se vino esto del caos total. Entonces se suspendió todo. Chale. Bueno, para acabar de joder mi suerte, sí, mi otro trabajo también se fue al carajo, el de no la mames. Clínica de las 36 horas del tiempo. Ah, sí. Y sí, en la clínica me corrieron porque decidí quedarme en casa y mi jefa pensó que lo estaba haciendo por pura hueva. Por lo que, de paso, les pido un chingue a su madre a mi antiguo trabajo, que le pondremos nombre Clínica Pimentón Dulce. Órale, hay muchos que acatando ciertas normativas. Esto es lo puto pinche malo que has hecho, Andrés Manuel.
De no tener directivas.
Y quieres que no me meta contigo. No me meto contigo. Directivas claras, de parte de los gobernadores, de los municipios, de los... Ajá. Es decir, básicamente para esto, no para porque esto. Seamos pendejos, pues claro, y no sepamos qué hacer.
No.
Sino porque si usted como autoridad sale y dice, se prohíbe lo que no es esencial, ¿verdad? La chingada. A todos los putos jefes que se creen pinches esenciales o que no creen en el coronavirus, pues o claro, que creen que desestiman lo de la pandemia, la chingada. Ajá. No obligan a los empleados a asistir y en su defecto... Ajá. No los votan.
Claro.
En algunos países,
póngale,
se ha tomado la determinación de que, por ejemplo, no podías perder la chamba en este periodo. Era obligatorio,
pues claro,
por ley, no te podían despedir. Ajá. Bueno, en México fue todo más así aceitado y fíjate, se recomienda, si te parece. Sí. A lo mejor.
Tampoco nos gusta obligar.
No nos gusta. No, entonces, pero yo lo entiendo. Sí, entiendo pues también claro, eso, no que queremos, luego te pueden cargar con el San Benito, sí, de que eres un déspota, eres un tirano, sí, la chingada. Pero
igual,
digo,
lo son todos.
Lo son que... todos, pero digo, estas medidas, cuando uno pedía que sean claros,
era para esto.
Era básicamente para eso, pues no claro, porque uno sea fascista, porque le guste que alguien le mande desde arriba, porque a uno le gusta el gran hermano, sino simplemente porque nos podíamos escudar de decir, yo no me estoy presentando
no
en
estoy
mi trabajo, no porque estoy
claro,
echando la hueva,
sí sí,
sino porque hay normativas que respetar.
Pues claro.
Y ahí estará la jefa del puto la puta jefa del Chema,
sé que sí,
diciendo, ay, pero yo no creo en el coronavirus. Bueno, no creerás,
no
pero
vale
por tus huevos, cabrona.
Claro, sí,
claro.
Que sí, a huevo.
Bueno, perfecto. Así que chingue su madre la clínica Pimentón Dulce. Si usted tiene un animalito en la hermosa Villahermosa, no lo lleve ahí.
No.
Llévelo a otro lugar. Bueno, eso es todo por hoy, Nave. Espero no haberme extendido demasiado. Les mando saludos a la chica de la posada, que espero verla pronto, cuando termine todo este desmadre. Suerte y saludos a los demás desintegrados. Un abrazo grande, cabrones. Les quiere Chema de la hermosa Villahermosa. Un abrazo grande para el querido Chema de la hermosa Villahermosa, Tabasco, México.
Las noticias no reflejan lo que te está pasando. Las opiniones no expresan lo que piensas. El candidato te miente en la cara. El brillo del espectáculo es algo demasiado lejano. El horóscopo no te avisó lo que iba a pasarte. Y la información se repite tendenciosa para venderte lo que te resistes a comprar.
El mundo es un lugar difícil y a veces
te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde la Ciudad de México llega Estaca.
¿Cómo está Estaca?
De mis primeros programas,
Estaca.
Me desintegró el Guso MX de Montreal.
Uah.
Así fue como llegué a ustedes. Saludos a todos. Dice y se retira.
Ah, bien.
Muy bien, qué eficiencia.
Sí.
Económico.
¿Estaca?
Estaca. Estaca en Ciudad de México.
Estaca.
Un abrazo para Estaca ahí en Ciudad de México. Gracias al Guso MX.
Sé que sí.
Entre sus recomendaciones, recomienda a todo el mundo. Pero
bueno,
solo a gente inteligente,
totalmente
superior,
sé
totalmente atractiva, física y espiritualmente. Es la que le hace caso y escucha en caso de que el mundo
pues
se
claro,
siente. Es el caso de Estaca de Ciudad de México.
Uah.
Un abrazo grande y bienvenido, carnalito. Y saludos al Guso MX ahí en Montreal, Canadá.
Sé.
Más específicamente en Laval. Señoras y señores, tenemos muchos cumpleaños.
Ah, mire.
Que han pasado,
¿han
¿no?
Pasado,
que no son específicamente hoy. Pero pueden saludar a toda esa gente hermosa como la Pixi de La Paz, Bolivia.
Pixi, hermosa.
Preciosa, un beso enorme para ti. Esperemos que la hayas pasado genial.
Sí,
a Jenny de Tarija.
Jenny
de Tarija, un beso grande
un beso grande.
Carol, locombiana en el mundo,
Carol,
ahora más restringida en Colombia, en Bogotá.
Sí.
Un beso grande para Carol, para el cerebro de San Antonio, Texas, que anduvo de festividades. Para el camaleón Barbón.
Camaleón.
También muy feliz cumpleaños. Para la niña, para Perdida, que estuvo también de cumpleaños. En fin, mucha banda a la que queremos mucho y le mandamos los mejores pasteles que pudimos confeccionar llenos de amor y cariño. Un beso grande para todos ustedes y feliz cumpleaños. Continúan esta semana, los pueden saludar si se los topan por ahí, por la calle, no, lógicamente, porque se usan a distancia y la pandemia. Damas y caballeros, llega el sitio volcánico desde Nuevo Parangelo, Justino, Michoacán, México.
¿Cómo se llama?
Sitche volcánico. Si alguno tiene una idea específica de cómo pronunciar algo que se escribe P-S-Y-X-E, me lo dice. A lo mejor puede ser Sitche, a lo mejor puede ser Sixe, a lo mejor puede ser Sique, a lo mejor puede ser tu puta madre. Bueno, Sitche volcánico, de Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, México. Dice: querida nave, es la primera vez que me comunico con ustedes. Hace poco más de 3 meses los conocí y mientras merodeaba por ahí en mi celular. Desde entonces no he parado de escucharlos. En caso, bueno, el pasado 16 de mayo fue mi cumpleaños. Es un chingo, hermano. Pero comunica, usted no es puntual ni para comunicarse por su... ¿Qué pedo con usted?
No, bueno, pero solo quiere comunicarlo, nada más.
Es que todos lo olvidaron. Menos, ¿saben quién? Mi abuela. Mi abuela, que agradezco. Sí, pero sí, che, volcánico, ¿sabe? Hay un pedo. ¿Sabe lo que hacen las abuelas? Las abuelas hacen trampa, güey.
Porque se lo anotan.
Se lo anotan, cabrón. Las abuelas tienen una libretita que no es de público conocimiento.
Una agenda,
porque inclusive... Yo me acuerdo, mi madre se anotaba hasta los nombres de los hijos, porque uno el pedo era así, tipo de mis primos, ¿no? Mis primos decían, ay, tuvo cría, no sé cuál, y ya iba por el tercero, ¿no? Entonces, Jacinto, entonces hacía como un árbol, así, entonces ponía Felipe, como que tenía claro hasta el nombre, así, perro de los hijos de los hermanos.
Pues sí.
Pero ya empezaba. Empezaba como a perder control, entonces los tenía que anotar. Y entonces,
y es madre buscarlos. Ahorita quizás con tecnología es más sencillo.
Y ahorita sí. Sí, pero no, créame que hacen trampa. Los abuelitos ya luego se anotan. Si no se anotan, no mandan así. Saludos,
lo peor.
Para el hizo, para el crío.
Lo increíble es que a comienzo de año anotan su nuevo cuaderno todas las fechas.
Lo traspasan, ¿no?
Claro, güey.
Y algunos sí, otros no, otros van tachando. O sea, mi jefa lo que hacía era tachar, así a la chingada. Dice, no, esto se murió. Y lo tachaba. Y ahí andaban con una agenda media como un Death Note, ¿no?
Claro, sí,
andaban
sí,
con teléfonos tachados. Pues claro, y con este que se mudó y que es el hijo de esto. Y andaba, solo ellos lo pueden interpretar.
Pues claro.
Bueno, así que no crea tanto que su abuelita lo recordó porque usted es un nieto especial, cabrón, chale. A la chingada. Bueno, así que agradezco que se acordara de mí y que me comprara un pastel. Ah, no, ahí se rifó. A nosotros otro nivel, güey. Otro pedo. Bueno, estaremos con usted, con su abuelita, con todo Nuevo Parangaricutiro ahí en Michoacán, México. Un saludo para el Sitche volcánico. Damas y caballeros, llega el de la mirada indiferente.
¿Cómo está el de la mirada indiferente?
Bien, muy bien. Saludos, nave. El sábado 23 de mayo, cumpleaños. Escúcheme, todo lo que usted quiera, todo lo sabemos, pero además usted está con campanita.
Ya varias veces.
No es la primera vez. Sí, porque usted le pone la mirada indiferente y hay cierto atractivo ahí, a lo mejor, ¿no? Perfectamente. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Estamos todos!
Vamos a brindar y brindamos. Brindamos por el Toto Loco, por Beso Fantasma, por el Golby 28, por Charlie de Tiquicia, por la novia de Charlie, por Tierra, por la Casi Editora, por Cereza Radioactiva, por Vivianita Alma de Pueblo, por Belén de Puebla, por Carlos No, por el idiota del pueblo, por el Skymer soviético de Orizaba, la Cruz. Y así nos despedimos por aquí, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra?
La veo amarillenta, güey.
Amarillenta, sí. Cabrón, ¿no?
Con una boca enorme.
¡Achale!
Andando por los callejones.
¡Oh!
y comiendo pastillas compulsivamente.
Ay, ya sé lo que es un Pac-Man, güey.
Ah, sí, es un Pac-Man, güey.
Sí, Mr. Pac-Man o Mrs. Pac-Man. Bueno, 40 años ha cumplido.
Ay, ya tiene 40.
Mire usted, ah, sí, no se le nota, no, 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 en la cara, nada. No, perfectamente, sí, hacía 40 años debutaba en Tokio. Nadie podía haber previsto en este momento que se convertiría en el videojuego más exitoso de todos los tiempos. El creador del Pac-Man en ese momento era un joven llamado Toru Iwatani, que quería probar algo completamente diferente. Él aseguraba que en esa época lo que estaba claro a finales de la década del 70 es que en las salas de juego donde estaban los videojuegos lo único que quería la gente era dispararle algo. Y él dijo, todos los juegos muy violentos. Bueno, a él se le ocurrió algo para atraer a otro tipo de gente a las salas de videojuegos. Uno que se devore todo. Este caso el Pac-Man quiso historia. Realmente la historia de los videojuegos. 40 años del Pac-Man. ¡Ay, qué viejo nos sentimos, cabrones!
Sí, güey.
Damas y caballeros, así estamos los que vivimos en Tokio en esa época. Nos reencontremos el día de mañana.
Pues sí.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso la pincha Globo.
Ahí
en Buenos Aires, Argentina, le enviamos un beso enorme para la pincha Globo. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.